nuestro hermano Rafael González. Señor sea con nuestro hermano de ahí.
Aleluya, aleluya, gloria al Señor, hermanos. Una vez más estamos aquí por la gracia del Señor, ¿verdad? Y bueno, antes que todo, ¿verdad?, reciban un saludo de la iglesia y casa de oración y alabanza ahí en Uruapan. Y pues en medio de todo quisiera que hoy tuviéramos un pensamiento. Y con ese pensamiento inicial, quiero llevarlos a San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, qué bueno es estar en este lugar, y gracias a Dios, ¿verdad?, cada vida preciosa que estamos aquí mirando. Y también decía el hermano, los hermanos de Uruapan, ¿verdad? También nuestros hermanos Manuel y Bella, su familia. Nos venimos a ver acá. ¡Qué gloria, qué bendición! Dios es bueno, hermanos. Juan capítulo 1, en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el pensamiento es, yo no le conocía. Es interesante mirar a Juan el Bautista diciendo, yo no le conocía. Podríamos decir primos, podríamos decir tantas cosas, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, desde el vientre de su madre. Muchas cosas de esa cercanía o relación, humanamente, si fuera así hablando. Pero él dijo, yo no le conocía. Y ese es el pensamiento. Nuestro tema es visión del Señor a través de las Escrituras. La Escritura revelada del Mesías, cada día, hermanos, cumplirá una función progresiva de conocimiento del Señor Jesucristo, pero también una transformación en nuestro carácter de vida, que nos llevará a la madurez en Cristo, mirándolo a Él. Y es de lo que está hablando Juan. Si fuéramos tantito Efesios, en el capítulo 1, el libro de los Efesios, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. En Él, en Cristo, delante de Él, nuestra presentación, nuestra afirmación, ser confirmados, aleluya, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otra vez, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Miren quién tuvo una visión del Mesías, quién tuvo una revelación. Y que también podría decir perseguidor, ¿verdad? Perseguidor. Pero un día fue encontrado por Él. Y Pablo, Saulo, todo eso está bien, pero ¿de qué manera Pablo comparte esta palabra en Efesios? En Él, por Él, para Él, de Él, para su gloria, en Cristo, por Cristo, delante de Él. ¿Cuántas cosas podríamos hallar en Efesios, hermanos? ¿Cuánta meditación en la palabra de tantas visiones que tiene la Escritura? Pero si no le miramos a Él, y todo ello es bueno, pero hay una visión superior. Y esto cuando uno de mis libros favoritos, Efesios e Isaías, mirando al Señor continuamente, mirándolo a Él, la visión mesiánica. Juan, quiero que volvamos a Juan capítulo 1, por favor. Verso 31, Juan 1, 31. Y dice, yo no le conocía. Si Juan no le conocía físicamente, ¿cómo es que lo presenta? Si usted mira en el verso, por ejemplo, 26, dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí. O sea, yo bautizo, pero Él va a venir, Él viene. Pero Él es antes. Y parecía como una parábola para aquel que tuviera oídos de oír. ¿Y cómo le presenta? Y dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Le está presentando al Mesías, al pueblo de Israel. Está presentando a los líderes. Y en el verso 29 dice que cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no le conocía, ¿cómo podemos presentar a alguien que no conocemos? Tomar a alguien, ahora sí diciendo, bautízate y vete a predicar. O bautízate para que le sirvas. O ya eres miembro de la iglesia y vete a hablar del Señor sin considerar si le conoce. Pero ¿cómo mirar esta consideración? Y entonces en el verso 31 dice primero, yo no le conocía. Pero ¿cómo es que le presentó? Quiero que veamos solo tres cosas de Juan interesantes. Primero, su carácter. En Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. La primera pregunta que le hacen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Personalidad? ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban en aquel que iba solo hablando. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Se esperaban eso? ¿Mirar en Juan el Cristo? En el verso 21, esa segunda pregunta que le hacen, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Mire qué carácter de Juan. No lo soy. ¿Y no dijo Jesús que entre los profetas el mayor? Juan. Pero es el corazón, hermanos. Es nuestra identidad con aquel que conocemos. Y cuando le preguntaron, ¿verdad? ¿Eres el profeta? Él dijo no. Y entonces en el verso 2, pues ¿quién eres? A veces viene a mi corazón meditación cuando miro ministerios humanamente hablando que han crecido bastante y son confrontados al mundo. O sea, alguien empieza a agarrar fama, popularidad, ¿verdad? La televisión y se acercan a estos ministros y ¿quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu obra? ¿Cómo podemos ser confrontados? Sea con la pobreza, probados, o con la riqueza. Sea en el no ser nadie o en ser reconocidos por las personas. Pero de una o de otra manera, hermanos, somos probados. Nuestra identidad. Y si nuestra identidad es egolatría, entonces, tremendo. De la manera que seamos probados, fallaremos. Y Juan estaba siendo probado, porque estaba haciendo algo fuera de lo común. Fuera de lo común, estaba bautizando. Y eso probablemente no se había visto en ese tiempo. Y entonces ellos querían saber y querían llevar el informe a aquellos que querían saber qué estaba pasando con ese hombre vestido de pelo de camello. Singular. ¿Eres el profeta? Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y la tercera pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Oye, hermano, aleluya. ¿Qué dice usted de sí mismo, hermano? ¿Qué dice usted de sí mismo? ¿Quién eres, hermano? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es su función en la iglesia? Oye, yo soy. Y hay un gran yo soy. ¿Cuál es su función? Tercer pregunta. Y creo que esa pregunta a cada uno, principalmente a mí, me confronta. ¿Qué dices de ti? De 1 a 10. ¿Qué se pone usted, hermano? ¿Cuántos pasamos? ¿Cuántos decimos? Yo 6, hermano. Oye, hermano. ¿Qué dice de sí mismo? En verdad, ¿qué decimos de nosotros mismos? ¿Cómo nos presentamos delante de los demás? ¿Cómo esperamos que los demás nos miren o nos reconozcan o aprueben algo que hacemos o no hacemos? Una confrontación que tuvo Juan en esa identidad con su vida tan singular, pero una confrontación para nuestra vida también. Tal vez podríamos anotar en una hoja de tarea, ¿no?, este día. ¿Qué digo de mí mismo? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Qué no me gusta que los demás digan de mí mismo? Que es verdad. ¿Y qué me gusta que digan de mí mismo? Eso es lo que pienso de mí mismo. Trabalenguas. El carácter. Pero mire esta segunda cosa que quiero ver. Su respuesta, Juan 1:23, dijo, yo soy Juan, el bautista, he sido enviado por Dios a bautizar. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz. Por decirlo así, ni siquiera estaba diciendo yo veo. Soy la voz. Ni tengo personalidad. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la voz. Usted puede yo puedo esconderme y estar hablando y usted puede oír mi voz, pero no ver mi persona y juzgarme mi personalidad. Podría haber venido de, no sé, de pantuflas, chanclas, un short y una camiseta un poco raída, ¿verdad? Y poder usted juzgarme y decir, no, ese hermano, qué forma de presentarse en la congregación. Qué manera de no estar con principios de vestir bien. Y imagínese viniendo Juan a compartirnos la palabra, con vestido de pelo de camello y saltando chapulines, ¿no? Oye, Juan, espérate, ahí saltó un chapulín, pero ¿cómo juzgamos, pero cómo somos juzgados? Y seremos juzgados al estar aquí enfrente cada uno. Y uno quiere ponerse traje y tantas cosas. Ay, Señor. Pero Juan dijo, soy la voz. Soy la voz. Se oía. Pero no quería ser visto. Los que visten ropa fina, dijo el Señor, están en los palacios. O sea, ¿qué queremos realmente o con quién queremos identificarnos? Sino con aquel que un día se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, o con el mundo. Y sus principios, sus placeres, sus aceptaciones. Pero Juan dijo, soy la voz, no tengo personalidad. Y luego dice él, de uno, o sea, ni siquiera el único, pero de uno, entre muchos. Porque seguro, hermanos, usted sabe que había otros que clamaban en ese desierto de Israel. ¿No estaba Simeón por ahí? ¿No era contemporáneo? ¿No estaba Ana? ¿No estaba tal vez Zacarías? ¿No estaba María? ¿No estaban vidas santas que con su propio silencio estaban clamando y esperaban la consolación del Señor en Israel? Que no estaban viendo el yugo de los romanos, tal vez como Judas, pero estaban esperando la consolación. Yo espero esa consolación, pero cada día, hermanos. Pero él dijo, soy uno. O sea, ni se consideró con personalidad, ni se consideró el único. Digo, Señor, seguro, consciente estoy, que por algo estaba diciendo yo no le conocía. Pero la incongruencia lo presenta. Hermanos, si esto no viene del Espíritu, ¿de quién puede venir? Si presentar al Señor en nuestras vidas no viene del Espíritu, ¿a quién presentamos? Si presentar al Señor humanamente, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿En qué elocuencia, en qué calidad? ¿O de qué vestimenta, o de qué forma, o formas? Pero él dice, no le conocía, pero le presenta. Y entonces dice ahí en el verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora, desde el 31 y el verso 26, usted puede mirar el llamado de Juan, su carácter, su respuesta, pero también su llamado de Juan. Dice, más para que fuese manifestado a Israel, verso 31. Por eso vino. O sea, dice, yo no tengo nada que ver en todo el asunto mesiánico, sino salvo que vine bautizando para que él sea revelado, sea manifestado, sea visto, porque él había tenido una visión mesiánica y él había mirado y se le había dicho, el verso 32, cuando vio al Espíritu Santo que descendió y permaneció sobre él, vuelve a decir en el 33, pero yo no le conocía, pero el que me envió, visión, envió, en Viar, vio, visión. Pero aquel que me envió, me dijo, mire, no solo vio, sino también oyó, para que la visión sea completa. No solo vio, sino también oyó. Y dice, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, aleluya, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y viene la reflexión a mi vida, ¿quieres tener una visión mesiánica? Entonces necesitas que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Pero no solamente que descienda, que permanezca. Tener un toque, a veces decimos, Señor, quiero un toque. Y viene un toque y somos como un hotel, que donde uno llega, está un rato, come, duerme y se va. Decir, Señor, muchas gracias por tu toque, pero tengo muchas cosas que hacer, bye bye. Mucho afán, riquezas, engaños, no lo sé. Pero la revelación o cúspide o clímax de Juan, de esa visión del Mesías, sobre quien veas, no le conocía, pero sobre quien veas, la parte natural, descender el Espíritu Santo. Y que permanezca, se quede, permanezca en él. Paloma, pero visión, y se queda. Aleluya. Y el fruto de esa visión, verso 34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, divinidad. Ya no solamente el Cordero, sino él dice, después de tener esta visión, dice, entonces he dado testimonio. ¿Cómo es que podemos dar testimonio del Mesías? ¿Cómo podemos ver al Señor en las Escrituras? Si no es por la revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando leíamos Efesios capítulo 1, al final en el verso 13 y 14 habla de ese Espíritu, las arras que nos son dadas, la garantía como el cheque al portador que el Señor nos da, para mantenernos con los ojos fijos en Él, en las Escrituras. Hace, a manera de una nota, algunos años fui muy impactado aquí, escuchando una palabra, y sobre, de pronto parecía que era sobre la vida de Moisés, y la vida de Elías, la vida de profetas, pero de pronto mi espíritu y mi alma fue llevado en la palabra al Señor. Y esa disertación uno puede oír de, o hablar de Moisés, de Elías, de Isaías, de los profetas, de tantas cosas, sin ver al Señor. Y es como que una venda estaba cayendo de mis ojos. Y yo decía, siempre soy cristocéntrico y pero entendí que soy egocéntrico, porque uno se mira bastante y se defiende uno bastante, hermanos. Y así como algo pesado, ¿verdad?, que cae. Señor, no te he visto. Uy, hermanos, eso me quebrantó bastante. O sea, años y años y años y años buscando y buscando, buscando qué predico, qué hago, qué... Y de vez en cuando, mirando como de reojo, ¿verdad? Y de pronto dije, Moisés, Elías, Abraham, Isaac, Jacob, José, de mis favoritos. Y de pronto decir, Señor, ¿y tú dónde estás? En las Escrituras. Eso, hermanos, es una confrontación a nuestro corazón, a nuestra alma. Pero usted no se imagina cuánto. Bueno, yo no lo sé, pero yo sí, porque han sido algunos años de estar tratando y esperando
decir, Señor, fija mis ojos, por favor, porque yo no puedo, ni aunque quiera, no tengo capacidad. Fija mis ojos, pégalos. Y venía mucho esa palabra de el apóstol Pablo, ¿verdad? En Primera de Corintios me quedó muy grabada esa palabra como un rema, ¿no?, en mi corazón, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, que Pablo dice: sí que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que es lo que uno quiere tener humanamente, sin identidad. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Qué propuesta de Pablo a su propio corazón? ¿Qué propuesta a su propio corazón? O sea, ni siquiera decir voy a predicar a Cristo de esta manera, no. ¿Qué propuesta a su propio corazón? Me propuse, antes de ir, no saber cosa alguna. ¿Qué les voy a llevar a los corintios? Una iglesia problemática, carnal. Amén. Una iglesia en divisiones, según los de Chloe. Pero me propuse no saber nada, ninguna otra cosa, sino a Jesucristo. Pero era una propuesta personal. Y creo que de ahí depende, hermanos, esa visión, cuando el Espíritu está hablando y está derribando todas las otras propuestas que cada uno de nosotros tenemos e imaginamos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. Gracias a Dios por la adrenalina que pone. Dice mi esposa: ¿estás nervioso? Bien tranquilo. Pero qué bueno que Pablo estuvo con temor y temblor, para que me consuele un poquito. Porque sabía, no a quién le iba a predicar, no por el problema de los corintios, sino de quién hablaba, con quién se había identificado, a quién había visto. Hay una visión que no cambia, sea cuando participamos en la Pascua, Pentecostés, y ese, nuestro Mesías. Muchas visiones, y las he tenido y estoy en ese proceso, y no me quiero calificar, porque entonces pediría no estar aquí, pero estoy en ese proceso de sacar de mi corazón todas las visiones, o pudiera llamar yo ambiciones, para poder mirar una sola y no ver otra cosa más. Pero a pesar de eso, hermanos, el Señor ha sido compasivo y misericordioso y me ha permitido ver algunas cositas de Él, y me mantiene eso, y me sostiene, me consuela, me fortalece, me anima. Aleluya. Y entonces puedo estar de pie. Puedo estar de pie, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él dice: yo no le conocía, pero el que me envió, aquel que me dijo, sabe que desde el vientre de su padre y aún antes, Zacarías, ¿verdad?, profetizando la visión mesiánica. No a Juan. Pero si usted va conmigo, Lucas capítulo 1, verso 76. Lucas capítulo 1. Le pusieron por nombre Juan. Su boca fue abierta, estaba mudo. Se llenaron todos, dice, de temor, temblor. Y Zacarías en el 67 empieza a profetizar, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Te amo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hablar del Mesías sin estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Sabe cómo? Un fracaso rotundo. Pero tal vez una palabra elocuente, pero tal vez por dentro vacíos, seguro. Y dice que él, lleno del Espíritu Santo, profetizó, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. No Juan. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, el Mesías. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto y del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia, fíjese, delante de él. Siempre. Sí, aleluya. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, o sea, la visión mesiánica, el Mesías, y después su hijo, carnal, humanamente. Pero primero, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por quién vino Juan? Y el Espíritu revelándole a Zacarías, ¿verdad? Pero no mirando a su hijo, mirando al Mesías, el mismo Zacarías, siendo revelado. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, delante de él, Juan, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y empieza a hablar la visión mesiánica, y de pronto entra Juan en la escena. Tú, Juan, vas a ir para honrar al Señor. Y después sigue con la visión. Claro, y se aclara la visión cuando somos llenos continuamente del Espíritu Santo. Porque dice San Juan, ¿verdad? Y dice, él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os enseñará toda justicia, toda verdad, el Espíritu. Aleluya. Y hay un principio que puede ser aplicado en toda nuestra vida, como lo fue en Juan. Primero Juan, enviado a bautizar, llamado. Y continuamente, por lo menos 15 veces se habla Juan, el Bautista, llamado a bautizar. Propósito, ya lo sabemos, la visión, el Mesías. Pero enviado a bautizar, su llamado. Número dos, él dice, yo no le conocía. Primero, ¿a quién fue revelado el Mesías? A Juan. Para que él pudiera mostrarlo. El Espíritu, igual con nosotros. Necesitamos revelación continua del Señor en las Escrituras. Pero ¿sabe cuándo, hermano? Todos los días. Cada mañana, cada tarde, cada mediodía, en cada momento, en nuestro respirar. ¿Revelado a él? ¿Llamado? ¿Revelado a él? ¿Elegido? Y después dice, di testimonio. Fiel, llamado, elegido y fiel. Y uno puede decir, ¿por qué el ministerio de Juan el Bautista tan cortito? ¿Habría necesidad de algo más? ¿Habría necesidad? Ni siquiera tenía la capacidad de opacar al Mesías. Pero no había necesidad. Algunos ministerios largos, otros, como aquel que fue apedreado, ¿verdad? Esteban, cortitos, puede uno decir, no ocupó muchas piedras, pero revelando, porque miró al cielo, y cuando dijo lo que estaba viendo, esa visión mesiánica, fue apedreado. Los demonios no pueden soportar, muchas cosas soportarán, pero no que podamos tener la mirada fija en aquel que murió por nosotros, pero sobre todo en aquel que enfureció realmente a los hombres que apedrearon, que miró a aquel que está en el trono. Porque él dijo, subiré y seré como el Altísimo. Quería el trono. Y aquel hombre dijo, miré al que está en el trono y miró al Cordero. Aleluya. Eso enfureció. Si miramos tantas cosas en la Biblia y tantas visiones, pero no miramos al que está sentado en el trono, hermano. Los demonios tiemblan cuando nuestra vista es fijada y somos destronados de nuestro propio yo. Y uno toma el control de ese trono. Y entonces muchos dientes van a rechinar. Espíritu. Aleluya. Llamado, elegido y fiel. Ministerio corto. Ahora existe un tropiezo, es verdad. Un tropiezo en el pueblo de Dios. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Verso 6. Aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Verso 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Una falta de visión, un tropiezo del pueblo, un pueblo sin visión. Y eso venía mucho a mi corazón escuchando las primeras dos, tres predicaciones, escuchar de la tribu de Isaacar, escuchar la diferencia, escuchar esa parte también de falta de percepción de un pueblo que no conoce, porque el que conoce se esforzará, pero un pueblo que no conoce al Señor, la iglesia contemporánea. Y venía eso a mi corazón, porque uno está recibiendo. Y miraba yo esto. Los que estaban, iban con Saulo. Y algunos a veces hacen temas de si lo tumbó del caballo o iba o en un burro y de qué manera lo tumbó, ¿no? Y de eso una doctrina bien grande. ¿Y qué edifica eso? ¿De qué manera lo tumbó? Si a cada uno el Señor nos ha tumbado de diferentes maneras. Y en diferentes ciudades y lugares, pero ¿es aquel? No cómo nos ha tumbado. Ni quiero platicar eso yo. Pero vieron la luz y se espantaron. ¿Qué hace alguien cuando se espanta? Grita, se tapa los ojos, huye, algo hace. Cada uno lo que le es dado. Se espantaron, pero dice, pero no entendieron. Falta de visión. Podemos mirar, podemos estar sentados. Y se puede hablar y predicar y podemos mirar la luz, pero no entender. Y viene a mí mucho esta palabra de Mateo capítulo 13, ¿se acuerda la parábola del sembrador? Cuando dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oye, ve la luz, pero no la entiende. Entonces hay una puerta, por la falta de visión. Por no ver al Mesías, o por ver otras cosas, responsabilidad de las dos partes, como predicador, pero también la congregación tiene su responsabilidad. ¿Cómo venimos? Oye, ¿cómo alabamos al Señor? ¿Con qué actitud de corazón? Alguno que no tenga visión diga, no me gustó la alabanza, ¿verdad? Pero nada de eso, hermano. Viene el malo. No dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta, hablando en nuestro corazón. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, oídos, percepción, visión, entraré a él. Pero también el maligno. Y uno puede estar aquí pensando en el trabajo, en lo que se quedó inconcluso, en situaciones de la casa, o en el pavo, o en no sé cuántas cosas puede estar aquí, pero su corazón no estar aquí. Y entonces oye la palabra, pero sin percepción, sin visión, no hay revelación. Y entonces, ¿cuántas veces el Espíritu, verdad? Sea a través del Señor, sea a través de los apóstoles o los profetas, el que tenga oídos para oír, que oiga. Viene el malo y arrebata, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará. Aquello que fue sembrado en su corazón, el que fue sembrado junto al camino. Aleluya. Tropiezo en el pueblo, falta de visión. Vieron la luz, pero no entendieron la luz. Visión parcial. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, una visión parcial, cuando miramos a medias, como que quiero entender, como que algo capté del mensaje, como que algo el Señor me está hablando, como que llevo varios años de cristiano, pero no estoy tan seguro a qué el Señor me ha llamado. Pero voy a buscar a ver en qué puedo hacer algo por el Señor. Una visión parcial. Y Pedro miró la visión, pero dice que estaba perplejo dentro de sí, o sea, meditando. ¿Qué significa ello? Porque yo soy judío, no tengo nada que ver con animales inmundos. O sea, mirando la visión, pero la parte natural. Y dice que mientras estaba los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aclarando el Espíritu, la visión, aleluya. Por si no quería ir, ¿verdad? Que era algo seguro. Y Pedro entonces, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Una visión parcial. No me gusta esta iglesia, me voy a cambiar de iglesia. Tal vez queda más cerquita una ahí, ahí por la casa hay una. Muy movidita, pero está más cerquita, ¿no? Y a veces yo he escuchado eso en otras congregaciones. Me voy a ir a tal iglesia porque me queda más cerca. porque está cómodo, porque es más grande, porque, y uno escucha, ¿verdad? Y uno, ni qué decir, sin palabras, ninguna visión, ningún entendimiento. Pero, Pedro, visión, sin entendimiento, parcial, aún el Espíritu le habla, llegan los hombres, dicen, aquí estoy, ¿para qué me quieres? ¿Para qué puedo servir? ¿En qué puedo servir, pastor? Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis que soy judío. No puedo mezclar con ustedes. Háganse un ladito porque yo soy más santo que ustedes. Vosotros sabéis. Mi boca abierta, hermanos. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que otra vez pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro. Una y otra y otra y otra vez. Y no entendía la visión. Una visión nublada, parcial. Eso es un tropiezo al pueblo de Dios. Que no podamos entender a qué nos ha llamado el Señor. Que no podamos entender nuestra identidad antes que como pastor, que como esto, como el otro, como hijos. Para no andar buscando tantas cosas o haciendo tantas formas. Pero mirando la vida de Pedro, ¿por qué me habéis hecho venir? Y Cornelio tiene que hablar y decir, yo estaba en ayuno a la hora novena y mientras oraba tuve una visión, ¿verdad? Un ángel vino a mí y me dijo el 31, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía a Joppe y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará detalle por detalle, línea tras línea, renglón tras renglón, hasta que caigan de espaldas. Y yo a veces he necesitado eso, hasta que uno cae de espaldas. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, aunque no sepas nada que viniste, Pedro. Aleluya. De pronto a usted, alguien, oye, ¿no quieres ir a tal lugar, al hospital, a ese lugar, al otro? Y uno a veces va. Cuando iniciaba yo en el Señor, en Tepalcatepec, recuerdo que el Señor nos puso muchos ancianitos en la congregación. Y por cada uno que uno oraba se moría. Oh, de verdad. Yo tenía temor de ir. ¿Qué hay que ir a orar por este ancianito? No, yo no voy. No soy de las cajas de muertos. Pero es verdad, hermanos. Hasta que dije, Señor, ya, por favor. No quiero ese trabajo. Y Dios me permitía, hasta un joven que tenía un diabetes muy agresivo, y tal vez unos 30 años, oramos por él. Y como a los 3 meses murió. Y yo dije, yo no quiero eso, Señor. Yo iba y les presentaba al Señor, pero sin visión. No sabía, no entendía. Hoy entiendo. Y le doy gracias a Dios por toda esa gente que recibió al Señor. Pero cuando uno está sin visión y uno no mira al Mesías, uno no mira al Señor, uno va como en automático, ¿verdad? Pone la D y el carro avanza, pone la R y el carro se echa para atrás. Entonces alguien que no sabe manejar no tiene gran problema, salvo que sepa cuál es el freno, porque hay muchos accidentes de esa manera. Pero a veces así caminamos en el Señor, hermanos, y hacemos las cosas en automático y no tenemos visión y andamos buscando y viendo dónde nos acercamos. Y Pedro tuvo que ser dada cada cosa Y dice, para oír al final del verso 33, todo lo que Dios te ha mandado, de un gentil, hablando el Señor por una burrita tal vez. De cuántas maneras el Señor nos ha hablado continuamente. Yo soy el gran, yo soy el que soy. Y uno sigue mirando otras cosas. Pero a Pedro, oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, solo entonces, Pedro, abriendo la boca, y todavía dijo, en verdad comprendo, o sea, su judaísmo, en verdad comprendo que estoy entre gentiles, y Dios le habla también a los gentiles. Y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, y ahí empieza la visión, hermanos. ¿De qué manera ya el Espíritu? Pedro abre su boca y el Señor la llena. Anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aleluya. A un pueblo gentil, a un Cornelio. Este es Señor de todos, Jesucristo. Y en el verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y dice el 44, mientras aún estaba Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, testificando, dice Efesios, sellando aquello que había sido dado en el blanco, la visión mesiánica. ¿Qué predicaba Pedro, hermano? Los milagros, las obras, no, este Jesús, Dios le ha hecho Señor de todos, aleluya. Habrá otra predicación mejor, habremos de buscar algo mejor, más elocuente. Este Jesús, dice, aleluya, un gran tropiezo, visión parcial, falta de visión. ¿Sabe a qué condujo esa predicación del Mesías? A la conversión de toda la casa de Cornelio y tal vez los que estaban con él. Conocí una persona que le gustaba mucho predicar y él decía que era un buen predicador persona a persona, fuera de la congregación, porque en la congregación discutía mucho, pero yo lo miré una vez predicando afuera de un hospital a un hombre religioso como él también, que tenía una cajita y estaba haciendo una recolecta, se da mucho en México, para cierto patrón o cosas así, y estaba predicándole. Pero los decibeles eran más o menos de una bocina más grande que esa. Entonces usted miraba a ese hombre aquí y al otro con su caja como a 3 metros, porque las voces eran tan altas que se podían agarrar a golpes. Pero le estaba predicando. ¿De qué manera? Pero cada vez que él decía que predicaba a Cristo, él podía llegar a... Usted le podía invitar, oye, te invito a que le hables a mi familia, no me quieren escuchar a mí, ¿qué te parece? ¿Les puedes compartir? Sí, cómo no, y dispuesto. Y entonces, si él llegaba y empezaba a mirar, todo eso y con otras palabras, ¿no? ¿Tiene usted, para qué sirve eso? Hay que tirarlo, eso no sirve. Entonces la gente, imagínese. Una visión parcial. Las puertas se cierran. Si en ese momento no le corren, o le maltratan o le maldicen. Y uno dice, padeciendo por el Señor. Una visión parcial. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Pero esto condujo a la conversión de la familia de este hombre. Aleluya. Isaías 29. Vaya conmigo, por favor. Isaías 29. ¿Cómo evangelizar, cómo predicar, cómo enseñar, cómo edificar sin mirar al Señor? ¿No será que Dios puede haber cumplido esta parte? Verso 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si diere al que sabe leer, al docto, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Daniel dijo, no entiendo, ahí en el capítulo 12. Anda pues Daniel, sella el libro, no es el tiempo. Pero, y si se le diera el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Número 1, ¿por qué? Verso 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Un pueblo enseñado religiosamente en ritos, doctrinas, estructuras y tradiciones. Y en fin un pueblo, pero que se le han sido cerrados los ojos. Y aún el que sabe leer, dicen, no puedo, está sellado. No lo entiendo. No hay visión. Aleluya. En el verso, ahí mismo en Isaías 29, en el verso 15. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo. Un pueblo. Hermanos, que no busque el consejo de Jehová. Que no busque el consejo del Señor. Uno puede decir, soy cristiano, pero mañana voy a este lugar, voy a hacer aquello, voy a comprar esto, voy a hacer lo otro. Y un hermano dijo, si Dios quiere, ¿verdad? Un apóstol. Si Dios quiere. Pero un pueblo que no busque el consejo. Yo escuchaba hace días, ¿verdad? Y que decía el hermano, de aquellos que se preparan o preparan para una elocuencia, o estudiar psicología para compartir mejor en la iglesia, para motivar, porque ya puede llamarse motivadores, ¿verdad? Hay motivadores que ganan muy bien y motivan y la gente está ahí, se siente, no se predica a Cristo. Y como más de un año con un motivador así. Y me costó varios años despojar de mi corazón todo lo que entró. Tuve que pedirle perdón al Señor por falta de una visión o una visión parcial. Aleluya. Dice aquellos que no buscan al Señor. Mire ahí en el capítulo 30, en el verso 1. Ay de los hijos que se apartan. El pueblo, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, sí, consejo, y no de mí, para cobijarse con cobertura, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, una tras otra, tras otra, tras otra. Y que se apartan, dice el verso 2, para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca. No han estado en mi secreto. Hace poco me hablaba un hermano y me decía, hermanos, ¿se acuerda de una familia que fuimos a visitar? Y recuerdo que esa familia la visitamos hace varios años, tal vez unos, no sé, 5 años. Y estuvimos yendo con él como más de un mes, visitándolos continuamente. Habían tenido un problema dentro de la congregación y se habían apartado y queríamos que volvieran y se acercaran y esta vez que supe de ellos es que se estaban divorciando. estaban divorciando y tienen hijos y todo, pero no querían nada con el Señor. Pero este hermano solo fue a verle, dijo, nomás te aviso, me voy a divorciar, para que sepas, porque yo sé que eso no le agrada a Dios, pero para que tú lo sepas, como si él pudiera hacer algo, ¿no? Y llevamos una carga por ellos de oración, pero... Y se volvió al mundo. Y dice que se apartan para descender a Egipto. Y escuchaba también esa palabra ayer, antier. Egipto en la iglesia. Babilonia en la iglesia. La forma, los modos, esa modalidad que hay ahorita, ¿verdad? De pintar los altares de negro y meter tantas luces. Y me recuerda a las discos. Pero formas. Al final. Una visión parcial. Una visión parcial. Aleluya. Verso capítulo 31 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, en fuerza. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran visión y no miran, aleluya, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y una tercera cosa que estábamos viendo. Dios ensegueciendo nuestro corazón por una vida religiosa, por no buscar el consejo de Jehová, pero también sabe qué, hermano, y eso es terrible, pecados ocultos de su pueblo. Es que a veces una pequeña mentira, una zorra pequeña, ¿verdad? Bueno, esto puede decir la mujer, no lo sabe mi marido, el marido no lo sabe mi mujer, o cuando le dicen, tómate unas, ¿verdad? Al fin que no está tu pastor y no te ve, y cosas así, tan sencillas, ¿no? Pero pecados ocultos, para tener una visión borrosa. Isaías 1, ¿verdad? El buey y el asno, conocen su pesebre, y su amo, su Señor. Pero mi pueblo no entiende. No tiene conocimiento de Jehová. Pueblo depravado, malvado, pecados ocultos. Y el Señor dice, cuando empieza a hablar en Isaías 1, para llegar hasta el 18, ¿verdad? Hablando de una restitución, de un volvernos a Él. Pero primero dice, restituye a la viuda, al huérfano, al necesitado, al extranjero. O sea, lo que has hecho mal, restitúyelo. Ponte a cuentas. Y vení luego, dice Jehová. Arrepentimiento. Para poder aclarar la visión del Señor. Porque puede decir uno, yo quiero, Señor, mirarte. Pero el Señor dice, bueno, ¿y qué hago con esos pecados? No los quieres soltar. ¿Cómo puedes mirar si estás viendo tus propios ídolos, tus propios dioses? Porque los pecados llegan a convertirse en dioses, los ocultamos, los guardamos, no hay visión, pero por causa del pecado. Aleluya. Y ceguera. Oía de aquel ciego, ¿verdad? Juan 9, que fue sanado, no vamos ahí, quiero terminar, pero que fue sanado de su vista, pero no tenía visión. Hasta que fue expulsado y el Señor lo encontró. Él lo encontró para darle visión. Y se mostró y tuvo que decirle, ¿crees? ¿Quién es? Visión parcial. Recibió la vista, recibió su milagro, lo que él había anhelado. Probablemente su anhelo era recibir la vista por muchos años, no sé, en su corazón, y el Señor lo miró. No conocía al que le hizo el milagro hasta que él se presentó y dijo, él es el que está aquí, y él dijo, creo, y le adoro. Aleluya. Se presentó delante de él. Yo digo, Señor, ese soy yo, preséntate en mi vida, preséntate, Señor. Y entonces te dirá, hermano, ¿y cómo está predicando si no ve? Pues yo no sé por qué me pusieron a predicar. Pero yo quiero verlo a Él continuamente. Yo digo, yo soy ese ciego, Señor. Yo no sé, los demás, tal vez todos están viendo. Y yo voy en sentido contrario. Pero yo soy ese ciego. Preséntate de esa manera. Y continuamente cuando veo a aquel ciego Bartimeo que gritaba y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cállate, ciego. Y él alzaba más su voz. Oyó que pasaba, pero él no veía. Pero su corazón ardía. Y cuando el Señor, llámenlo, dice, ahora sí te llama el maestro, ven. ¿Qué quieres que haga por ti? Que veas, Señor. Y recobró la vista. Y la salvación. Y le siguió. Porque entonces vio. ¿De qué manera Dios da la vista, da la visión a unos, a otros? No lo sé yo. Pero yo sí digo, ¿de qué manera el Señor está hablando a mi vida y a mi corazón? Y que tengo que reconocer. Aleluya. Ahora existe una gran necesidad de ver al Mesías en las Escrituras. Lucas 24. Lucas 24. Los caminantes de Emaús. Yo creo que la escena, todos la hemos escuchado muchas veces. Ellos, de manera parafraseando rápido, iban por el camino y se encontraron al Señor. Y en el verso 18, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, mire, una visión muy parcial. Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Puede imaginar el rostro de ellos estar en la escena cuando ellos le dicen, Jesús, varón, profeta, poderoso? Pero esperábamos. Y el Señor mirando, esperábamos que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque, nota, ¿verdad, Jesús? Nota. Aunque nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y el siguiente verso, hermanos, yo quisiera comprender más esto, después le voy a preguntar al pastor. Como si hubieran tocado un colmo, ¿ha oído esa palabra? O sea, un punto donde el Señor, o sea, ya no puede dejar más que hablen. Paciente nuestro Señor, al lado de ellos caminando, y el Señor no está con nosotros, ciegos. Pero llega un punto donde el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, la incredulidad, hermanos. Insensatos, incrédulos. Pero para creer, ¿qué, hermanos? Dice, todo lo que los profetas han dicho. ¿Pero qué han dicho? ¿Que no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas? El misterio de la piedad, ¿verdad? Padecer la cruz, pero también que entrara en su gloria. ¡Aleluya! ¿No era necesario esto? ¡Incrédulos! Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, ¿qué era lo que él les declaraba? Mire, lo que de él decían. No otras cosas. Les voy a hablar de Moisés. Les voy a contar un chiste de Elías. No, lo que de él decían. Les declaraba. Y yo leyendo esto, hermanos, no sé cuántas veces lo leí. Pero cada vez que leí esto y postraba mi corazón y decía al Señor, declárame. Declárame. lo que dicen de ti las Escrituras, no lo que estoy leyendo, no lo que estoy comprendiendo. Despójame lo que dicen de ti, el sentido, el espíritu, porque el Señor les dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, dura es esta palabra. O sea, ¿quién se va a comer a Jesús? ¿Quién va a beber su sangre? Pero él dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y le dijo a Nicodemo, si te hablo cosas de la tierra y no entiendes, declárame. Llegamos con mi familia a comer a algún lado y a veces digo, de los cuatro no sé así uno para hablar el inglés. Estamos cada uno diciendo alguna palabra y al final nos ha pasado que quien nos va, si es un Kentucky o algo y no podemos expresarnos, agarra algo y dice, lo pone ahí. Ahí está todo lo que tengo en venta. Agárrenlo y llévenselo. O sea, nos voltea a ver y uno está diciendo las palabras mochas y torcidas y cómo se dice, y el otro, y cómo, y agarran las cosas y nos pone, eso es lo que tengo, lléveselo. Y el Señor dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Uy, hermano. Y la samaritana, ¿tú? ¿Me pides a mí de beber? ¿Siendo judío? ¿No sabes? O sea, forastero, ¿no sabes? ¿Tú me pides a mí de beber? Nuestros padres adoraron. ¿No sabes que estamos peleados? Lenguaje. Y el Señor dice, si conocieras el don de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, si conocieras al Mesías, y si conocieras quién es el que te dice, hermanos, si conociéramos quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ha seleccionado, escogido, y quién es el que nos está teniendo en fidelidad, tú le pedirías. O sea, buscar aquí, buscar allá, correr, no, tú le pedirías. Y cada vez que eso viene a mi corazón, otra vez me inclino, digo, otra vez, Señor, he pedido aquí, allá, y no te he conocido. Y Él te daría. Si solo eso quedara en nuestro corazón. ¿Quién es el Mesías? Aleluya. Ahí en Lucas 24, en el 44, después que sus ojos fueron abiertos, Él se desapareció, ¿se acuerda? Y en el 44 se aparece a los discípulos encerrados y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el 45, entonces se abrió el entendimiento. Pero ¿cuál era el problema que tenía también con estos discípulos? Que no lo conocían, hermanos. Habían mirado a un Jesús humano, pero no aquel que habían mirado a un Jesús con el que habían caminado, que se cansaba, que dormía, que se encelaba en el templo. Habían mirado, pero cuando Él se les apareció, se espantaron, se atemorizaron, dice el verso 37, pensaron que veían espíritu, o sea, decimos nosotros un espanto, un alma o algo, terrorífico, pero era Él mismo en su gloria, mostrándose a ellos, y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Miren mis manos, mis pies, yo soy, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, y les mostró las manos, los pies, y dice que de gozo no lo creían, incrédulos, maravillados, y Él les dijo, para revelarse a ellos de la misma manera que tuvo que sentarse y partir el pan para que sus ojos le fueran abiertos, el pan partido. Entonces les abrió el entendimiento. Entonces, y les dijo, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y para mí, hermanos, esto es clave. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. O sea, una cosa añadida y pegada a la otra. La promesa del Padre. El poder del Espíritu para revelarnos, para hablarnos, para ser testigos, Hechos 1:8, ¿verdad? Y me seréis testigos. Pero espérense que reciban la promesa. Y podemos a veces pensar que es algo opcional, algo que está bien. Todavía no estoy seguro, pero Él dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros hasta que seáis investidos de lo alto. Aleluya, testigos del Señor. Una gran necesidad de que Él nos abra el entendimiento, de que Él nos pueda mirar. Juan en el capítulo 3, ahí mismo, cuando algo con lo que Jesús fue probado, todo esto te daré si postrado. Y cada uno somos probados. Dice que hubo discusión entre los discípulos, verso 25, y vinieron a Juan, verso 26, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, todos se van con él. Te están dejando solo, Juan. Se te acabó tu ministerio, Juan. Porque llegó uno, ¿verdad? Pero ellos no lo veían. Y él dijo, no puede el hombre recibir nada si no lo fuere dado del cielo. ¡Qué visión! ¡Qué visión! No puede el hombre recibir nada. ¿Qué? ¿Ministerio? ¿De qué me hablan? No saben a lo que fue enviado. A lo que fui enviado. No puede el hombre recibir nada. Vosotros me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene a la esposa es el esposo. O sea, ni siquiera dice, soy la iglesia, soy la esposa. Soy... Y el amigo del esposo, o sea, yo soy su amigo. Una voz, uno entre muchos, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Una visión. Trae gozo. Mirar al Mesías trae gozo verdadero y paz. Porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pongámonos de pie, hermanos. Es necesario que Él crezca en mi corazón. Venía mi corazón, los desiertos. Yo no sé cuántos han pasado algunos desiertos estos años. Y usted sabe que el desierto hay muchas cosas. Pero algo que el Señor hablaba a mi corazón. Te estoy provocando. ¿Qué es lo que más uno puede, amados hermanos, anhelar en el desierto? El agua. El agua. Y cuando uno camina en el desierto, uno dice, Señor, en aquel gran día de la fiesta, dice que el Señor se levantó y dijo, si alguno, para todos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ser provocados, gracias Señor por la cruz, gracias por el desierto, pero gracias por esa provocación de tu Santo Espíritu. En aquella parte, Señor, cuando dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí, que podamos mirarte, Señor, que podamos anhelarte, que mi corazón ya no se pierda, Señor. Quita la distracción de mi corazón, de mi boca, de mi mente, Señor. que yo te pueda amar con todo mi corazón, mi alma, mis fuerzas, mi entendimiento, Señor. Aleluya. Desafía mi corazón, Señor. Pero llévame a la fuente. Pero llévame a la fuente. Que cada vez que yo te busque, Señor, pueda encontrarte. Y mi gozo será cumplido. Aleluya, aleluya. Una visión mesiánica. Que yo pueda verte, Señor. Amén. Aleluya.